Fabián. Fabián, ay, ¿cuál de los Fabianes será de los tantos que...? Este manda una carta desde Mar del Plata, es del barrio de Flores, Fabián de Flores, y nunca ha escrito antes, de manera que no es ninguno de los Fabianes conocidos. Sostiene que posiblemente la calle Monte Egmont, cuya actual denominación se discute, sea efectivamente la actual Tres Arroyos, porque ha descubierto que cerca de allí hay una escuela que se llama Leopoldo Marechal, lo que no me produce, no me, me parece un argumento suficiente. Pero agradecemos mucho esta contribución a semejante polémica. Una reflexión, hoy hubo partido, ¿no?
Sí.
Un partido perdió Boca. Pero yo no quiero referirme a eso. Mire, estamos escuchando algunos partidos por ahí, y en definitiva esta frase que voy a aludir viene repitiéndose desde hace mucho. Se trata de lo siguiente. Supóngase usted que un equipo está jugando o acaba de perder un partido, y entonces alguien, un jugador, el técnico, quien fuere, dice, bueno, pero es que este equipo hay que tener en cuenta que se está preparando para tal o cual campeonato que vendrá. Es decir, se está preparando para una instancia posterior. El otro día escuché al técnico Griwall, todos los goles, un técnico inteligente, ¿no? Bueno, que tendrá cierta razón en lo que dice. Pero manifestaba la necesidad de prestar atención a los campeonatos juveniles, porque es ahí en los campeonatos juveniles donde uno puede atisbar lo que vendrá. Y los jugadores se preocupan porque dice, bueno, el resultado en realidad no importa. Y si estamos preocupados por conseguir el funcionamiento de nuestro equipo para lo que viene después. Quiere decir que parece que el fútbol fuera un deporte donde no importa lo que ocurre en el presente, sino lo que ocurrirá en un futuro. Lo que me parece totalmente novedoso como deporte. Y que además me parece que contradice las reglas de ese mismo deporte, que establecen que los goles que se cuentan son aquellos que se producen durante el partido presente. Los puntos que se otorgan en los campeonatos de la AFA, los campeonatos mundiales, etcétera, se refieren únicamente al presente, pero nunca al futuro. De manera entonces que me parece un poco absurdo el estar siempre pensando en un futuro que nunca alcanzaremos, porque si usted se prepara para el campeonato A, y cuando está jugando el campeonato A, dice que en realidad este campeonato sirve de preparación para el campeonato B, y cuando juega el campeonato B manifiesta estar preparándose para el campeonato C, la vida suya será una continua preparación para un campeonato que, a mi modesto entender, no habrá de jugarse nunca. Y esto no sería nada si esta actitud se limitara únicamente al fútbol, pero no es así, no es así. Muchas veces también se nos dice, en otros órdenes de la vida, que los momentos presentes no son sino una preparación para momentos futuros. Cuando llegan esos momentos futuros resulta que son preparación para otros momentos que vendrán. Y así como decía Unamuno, una generación se sacrifica en pro de la siguiente, y la siguiente por la siguiente. Y así hasta que algo ocurra y se corte el asunto, ¿no? Por ejemplo, algún día desaparece el fútbol. ¿Y qué pasó con todas aquellas generaciones de jugadores que se han ido preparando este para aquel partido, y para el que viene, y para el que viene, y para el que viene? ¿Y cuándo jugamos el partido que importa? ¿Cuándo es el partido que importa? Parece que nunca. Bueno, quiero que de alguna vez, que de una vez, se juegue el partido que sí importa ganar. El partido que no es preparación de otro. El partido que hemos venido a jugar a este momento. Vamos a ver cuando llegue ese día, porque nos estamos yendo en afrontes. Sin ir más lejos, este programa no es sino la preparación de otro programa, que será la preparación de otro, que será la preparación de otro. Y así hasta que una catástrofe acabe con los programas o con nosotros. Para todos aquellos que se están preparando para nuevas preparaciones, sí, preparemos este vals. El ama de casa también es un ser humano. Es aquella sección con la que solemos iniciar nuestro programa. Consejos para ella, ¿eh? Atención. Por ejemplo, Señora, para quitar de las manos el olor a pescado.
Ah, sí. No hay peor cosa que ir a una reunión, supóngase usted, en la Embajada de Bélgica.
Sí.
Y presentarse ante el embajador con las manos llenas de olor a pescado. Que el tipo dice, permita que bese su mano, señora, y así, escúcheme. Es muy eficaz frotarlas con vinagre o jugo de limón, mezclado con un poco de sal o bicarbonato, y luego lavar con abundante agua y jabón.
Así se sale
el olor a pescado. Y ahí usted puede dirigirse tranquilamente a la Embajada de Bélgica y presentarse ante el embajador. Bien, no tire la cama vieja. ¿Quién va a tirar una cama? Me parece absurdo, ¿no? Pasar frente a los tiestos de desperdicios y ver camas tiradas no es cosa tan frecuente que digamos.
No es común, ¿no?
Pero bueno, que hay gente que la tira, la cama. Y dice, nada, esta cama ya me tiene cansada, la voy a tirar.
Sí,
y la tira por el pozo de luz ahí de... Bien, un viejo elástico de cama, de una plaza de ancho, con un colchón a la medida, le puede servir para hacer un diván decorativo y útil. Qué absurdo. No tira la cama y la convierte en un diván. Qué sonso el tipo. Pero bueno, a que ya me imagino cómo lo hace. Y no voy a leer eso. Pero me imagino cómo se convierte una cama en un diván. Primero la arrima a la pared. Después le pone 4 o 5 almohadones ahí contra la pared. Y el volado lo mete para adentro. Y listo, ya tiene un diván.
¿Así de simple?
Así de simple, ya tiene un diván. También se puede convertir un diván en una cama. Le saca los almohadones y los corre para el medio. Mire qué bien. Escúchame, ¿cómo no va? Y además, ¿quién va a tirar una cama en estos tiempos? No tiro la silla, que tan que uno se sienta y escúchame, voy a tirar la cama.
Cuando la cambie,
¿qué sabe? Y además, ¿qué cama, no? Porque, ¿qué sabe si yo no estoy apoyando el suelo? Bien. Esto es muy interesante.
¿Qué más?
Dice, trucos de lustrabotas. ¿Cómo evitar que los zapatos de charol se agrieten? A mí se me agrietan siempre los zapatos de charol. ¿Usted lleva zapatos de charol?
Sí, a veces.
A mí me gusta cuando voy a la playa, ¿vio? Me pongo el short, las medias.
Media roja, ¿no?
No, yo siempre medias blanca o negra son las que uso. Y los zapatos de charol. Y efectivamente se agrietan. Tal vez por el sol, por la arena. Pero...
Por viejo también, ¿no?
Y por viejo. Los maníes se los come, ¿no? Y con la cerveza usted pone el tamango arriba del mesón, el pie directamente, y le entra con un algodoncito, moja, ¿no? ¿Tata? La cerveza que le sobra, se la toma. Y la gente lo empieza a mirar.
Pero yo no voy a hacer eso, escucha.
Dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Ahí una conversación trae la otra. Y usted obtiene una popularidad que de otro modo no obtendría jamás. Conservar la blancura de las zapatillas de goma es una preocupación común a todos los usuarios de este calzado, con la probable excepción de este que habla, y realmente no tiene. ¿Okay?
¿No usa zapatillas?
Uso zapatillas, pero escúcheme, y me voy a preocupar. ¿Cómo? Es imposible que estén blancas las zapatillas que uso. Sí. ¿Cómo hay que hacer? Pasarles clara de huevo batida a punto de nieve.
Todo con comida.
Mire, yo para ir a jugar al fóbal ahí al 9 de julio voy a andar batiendo clara de huevo y pasándosela a las zapatillas como un gil. Y si alguno me ve y dice, ¿qué estás haciendo? Ay, estoy blanqueando mi calzado deportivo. Ah, tómatela.
El jabón no se usa.
Tiene unos agujeros que no pueden ser las zapatillas y vos pasándole ahí clara de huevo. Escuchame. Bien. No tire los envases plásticos de gaseosas de 2 litros.
No
los tire tampoco. No. En realidad no tire nada. Pero menos que ninguna otra cosa, los envases de gaseosas de 2 litros. Fíjese que cortándolos por la mitad, utilizando la parte de abajo, se pueden hacer pequeñas macetas.
Mira.
Esto creo que es una solución para muchas amas de casa que vienen padeciendo toda clase de sinsabores en su vida.
Sin duda.
Su vida ha de cambiar con estas macetas de plástico hechas con botella de... escúcheme. Si usted prefiere las macetas colgantes, hay que perforar los bordes con un clavo caliente. Usted toma una tenaza, prende la cocina y entra a calentar el clavo. Y le hace... Pero escúcheme. Y dice, por esos agujeros se pasa un hilo sisal y se cuelga con la planta o flor elegida.
¡Ay, qué lindo!
Y viene, esto es para una decoración de categoría, ¿no? Mm. Tal como la descripta hace algunos programas, living, sala, mesa de fórmica, cuadros con caja de alfajores, con un vidrio adelante, enmarcada las cajas de alfajores, ¿vio? Con foto de la playa y todo eso, por un lado. Este aparador de vidrio con vaso con calcomanía de mina.
Sí.
¿Qué más habíamos dicho? Piso plástico. Piso linóleo. Y ahí en ese ámbito, qué mejor que unas macetas colgando, esta con la parte de abajo de la botella de limonada. Y entra la gente y dice, che, esto es un lujo asiático. ¿Qué es eso?
¿Dónde la compraste?
De heladera ahí. La heladera también para que la gente vea que tenemos heladera, no tener la heladera en la cocina, como hace los giles. Escúcheme. Y el combinado. En una punta el combinado de pie y el televisor, el K-Pad. En un rincón el K-Pad con la telemesita. Y para que crean que es en color, usted le pone un pedazo de plástico. De eso que arriba es azul, en el medio marrón y abajo colorado.
Sí.
Y lo pone ahí. Y ahí es donde cuelga la maceta esta de plástico y su casa va a ser directamente un palacete.
¿Tiene lugar para todo eso, usted?
Tiene que ser una casa. No es para, ya le digo, no es para cualquier casa.
Sí.
Es para una casa relativamente amplia, porque esto es para gente pudiente, que es la que escucha este programa, ¿no? Bueno, estupendo esto, ¿eh? Tenemos bebida fría sin hielo, disfraces. ¡Ay, ya se viene el carnaval! ¡Escalada! Que disfraces para los chicos. Disfraces, aquí están todas las instrucciones para hacerlo, hacer cada uno de los disfraces, que son absurdas, ¿no? Pero, qué lindo, es disfraz de brujita, para la niña, un bonete negro, ya la cara pobrecita la tiene, ¿no?
Sí,
un vestido medio negro y una escoba. Y sale la niña, soy la bruja X. Y se divierte como se divierten los chicos. Después de Mazinger.
Uy, Mazinger.
¿Vio ese, el robot ese que hay por televisión?
Sí.
Bueno, un disfraz de eso. Todo con pedazo de fierro. Usted va al galpón, donde encuentra un pedazo de fierro, lo trae. Lo casa al pibe y dice, vos quédate quieto que yo te voy a disfrazar de más.
Déjame que te mida.
Y le entra con la autógena. Y le remacha todos unos pedazos de fierro por todos los winners y sale el pibe caminando así y dice, solo Mazinger. También puede disfrazar de indiecita a su hija, de supermujer, de He-Man lo disfraza al pibe.
También, ¿eh?
Con una espada ahí. ¿Por qué? Escúchame. ¿Qué va a disfrazar? ¿Cómo lo va a disfrazar al pibe que después pasa vergüenza?
¿Qué le dice?
¿Son lindos concursos después de disfraces para los chicos? Ah, no, ¿nunca vio uno usted?
No.
Las peleas que se arman. Porque a los chicos no le importa ni medio el disfraz, porque para ellos todo es lo mismo. La ropa que le pone la madre y el disfraz que le pone.
Sí.
Es la misma cosa para el chico.
Me imagino, sí.
No diferencia una ropa de otra, ni yo tampoco le garanto. ¿Qué sabe el pibe si una remera colorada con un pantalón vaquero es un vestido convencional? Y una capa verde al viento es un disfraz. ¿Cómo lo sabe el chico? No ha adquirido todavía esa convención. Bueno, pues así las cosas. Pero el hecho es que se presentan los chicos ahí y las madres empiezan a pelear. Dice, ¿pero cómo le van a dar el primer premio a este desgraciado? Dice, si mirá qué linda que está la Yolanda.
Injusticia.
Ay, mirá de dama antigua, dice, que le he puesto ese vestido que parecía la reina del corso, parecía... Y le dan claro, la otra, lo que es sobrina del secretario de acta del club, dice, le hacen el premio a la máscara aquí de los chicos.
Pero
yo voy a ir a ver a un cuñado mío, que es bufetero del Consejo Deliberante, y vamos a ver quién es mejor.
Sí.
Y ahí empiezan las influencias. Pero a los chicos no hay que disfrazar. No hay que disfrazar. En todo caso, se les puede dejar que organicen ellos mismos pequeñas burlas. Y que ellos mismos salgan con unos tachos y que cante con estos grandes calores y no se levanta viento, todas esas cosas, ¿no? Que incrementan incluso
el alma poética del niño. Eso sí, eso me gusta. Mi padre compró una estancia trulalá, y todas esas que uno quiere repetir. Eso sí, para disfrazarlo hay como unos gansos, los tipos embarados, duros. Por ahí disfrazado uno de cosaco ruso en una piel en febrero, el tipo como mono con tricota, ahí. La otra con unos vestidos que le llegan ahí, arrastra por el suelo, muerto de calor, los chicos. No, me enojé.
Después mire cómo nos vestimos.
No, ¿cómo se vestirá usted? Escúcheme.
Usted también.
No, yo mi clásico traje negro a rayas.
Sí, pero ese pantalón fucsia que se pone a veces.
Y bueno, es un pantalón. ¿Somos artistas o qué somos? Bien. Vamos a escuchar un disco. Señores, los miedos de los niños.
Ay,
los miedos de los niños. Desde que nacen hasta, digamos, hasta que llegan a la edad adulta. ¿A qué tienen miedo? Los miedos, Héctor, son parte de la adaptación, del crecimiento y el aprendizaje diario de los niños. Ah, eso está bien, asustar a los pibes. Pero darle un buen julepe para que aprendan.
De paso se le pasa al hijo.
Claro, los temores son normales, señora. Así que si su hijo empieza los gritos porque algún cuñado lo asusta, que usted tranquilamente festéjele la ocurrencia al cuñado. Dice, han sido también tipificados según la edad del chico, pero a veces los niños limitan a sus padres justamente en aquellos temores que descubren en ellos. Esa es la vieja historia psicoanalítica, según la cual los hijos repiten los miedos de los padres.
Sí.
Así que si usted tiene miedo a la viada, por ejemplo, pues su hijo repetirá ese temor, y entonces para que el hijo no tenga miedo, usted no tenga miedo.
No.
Y si usted tiene miedo de que su hijo tenga miedo, él tendrá miedo de tener el miedo. ¿Me entiende?
Sí.
No le creo, pero según las etapas de crecimiento, los miedos infantiles se tipifican, vuelve a decir el redactor que se enamoró de esta palabra y la escribe en rojo, de esta manera. A los 8 meses. Esto incluso para que usted le indique a sus chicos de qué tienen que tener miedo, parece, ¿eh?
Sí.
A los 8 meses el bebé se opone a separarse de su madre y los extraños le producen un temor que no disimula. No, es muy raro que un niño de 8 meses disimule el temor, y en realidad que disimule cualquier otra cosa. Si hay una cosa que no son los chicos de 8 meses, es disimulado.
No lo son, ¿no?
No, y le tienen miedo a los extraños. Por ejemplo, golpean la puerta.
Sí.
¿Quién es? Un extraño, dice.
¿Qué quiere?
Y el niño, ¿no? Un extraño, socorro, auxilio, oh. De manera entonces que conviene no recibir extraños.
A ninguno.
No sé si conviene no recibir extraños, pero no importa. Incluso usted dígale a los extraños, vea con extraños. Cuando golpee la puerta, hágase pasar por un conocido. Porque si no, el chico me llora.
Sí, se me asusta.
Entonces, ¿quién es? Una persona muy conocida de esta casa. Y usted le abre la puerta y dice, pero ¿cómo? Si usted no lo conoce. Yo, para que no le llore el chico. Y ahora deme todo, porque además soy chorro, dice el tipo. Hasta los 3 años. Miedo hasta 3 años. Es la etapa de exploración del mundo exterior del niño, ¿no? Dice, usted recuerda a Stanley, a Livingstone, que hicieron exploraciones en África hasta los 3 años. También explora todo aquello que no es conocido por él. Y esto lo atemoriza, todo lo desconocido, ¿no? Hasta que, mire, si yo tuviera temor a lo desconocido, mi temor sería de un tamaño cercano a la totalidad del universo. Porque con las cosas que desconozco, se podrían construir mundos enteros.
Totalmente.
Así que yo no le temo a lo desconocido, porque si no, viviría en un perpetuo temor. Por ejemplo, el teorema de Tales. Le tendría temor, pues lo desconozco. El idioma portugués.
También
produciría un terror pánico. Por ejemplo, aparecen unos tipos hablando en portugués y vos sé, qué sé yo. ¡Ah! ¿Qué pasa? Que yo le temo a lo desconocido y hay unos señores hablando en portugués, idioma que desconozco, digo yo, mientras doy vuelta de aquí y me pienso. No hay que temerle a lo desconocido. Al menos no al idioma portugués. Dice que finalmente el niño consigue familiarizarse con lo desconocido.
Al final.
Sí. Hasta los 5 años es la edad de las pesadillas.
Los temores se expresan a través del sueño. Hay que prodigarle seguridad todas las veces que se despierte presa del pánico, es decir, seguridad. Usted le traba las puertas con cerrojo, incluso contrata personal de seguridad.
Sí, policía.
Ya hay el policía retirado que se ocupan de tranquilizar a los niños que tienen pesadillas. Y van 6 o 7 alrededor de la cama y dice, vos quedate tranquilo, pibe, que aquí estamos nosotros. Y el pibe, tranquilo, se duerme, se sabe cómo, ¿no? Hasta los 6 años, los temores se centralizan en animales salvajes, insectos y ratas. Bueno, he ahí un temor que yo comparto.
¿De dónde vive, viejo?
Porque no le digo que yo tenga 6 años, pero allí donde me atravieso o me cruzo con un animal salvaje, pues huyo.
¿Llorando?
Sí, no voy al psicoanalista, sino que salgo rajando para cualquier lado, porque me da miedo un animal salvaje, y además me parece bien que me dé miedo. Entonces hay que tratar de eliminar de la vecindad del niño los animales salvajes, los insectos y las ratas. A los 8 años. A los 8 años el niño toma conciencia de la vida y teme principalmente a la muerte, lo cual no está mal. Está bien. A los 11 o 12 años es la etapa de los cambios físicos que generan el miedo a crecer. Y ahí están los chicos, ay, dice, tengo un miedo de crecer, dice, que cualquier día de esto. Bueno, estos temores normalmente se superan. Lo importante, dice, es no burlarse del niño o del adolescente y brindarle seguridad. Bueno, entonces si no nos podemos burlar de los chicos, ¿para qué tenemos chicos?
Sí, ¿de qué nos burlamos? Sí.
No, muy claro. Y yo voy a una casa donde hay chicos y lo primero que hago es burlarme de ellos. Y particularmente de sus miedos. Y ahí que a uno le guste asustar a los chicos. ¿Usted no se disfraza para asustar a los chicos?
No, no, a mí, de mí lloran cuando me ven.
No, pero es lindo, mire, yo tengo un disfraz para asustar chicos que es menor. Usted se pone un sobre todo largo. ¿Sobre todo largo?
Viejo.
Sí. Y se pone de rodillas. Y deja que sobre todo le tape las rodillas. Las manos, en vez de sacarlas por las mangas, las pone abajo y en las manos se pone un par de tamangos. Y asoma los zapatos por abajo del... ¿Entiende lo que le digo? Por abajo del sobre todo. Y usted parece un hombre de unos 80 centímetros de altura. Entonces pone cara de loco, ¿no? Con una cierta cara de loco, se pone un sombrero bien calzado ahí. Toma un poco de gomina. ¿Se acuerda la gomina?
De todo eso,
¿eh? No, se lo pone en la cara así, un emplasto de gomina se pone. Y saca los dientes así para afuera y llega a la casa de alguno de sus sobrinos, de una casa donde hay un chico y se golpea. Y el tío va a abrir y usted dice, oye, el hombre chiquito, le dice, te voy a liquidar ahora, y lo corre así. Y el pibe, tiene que ver cómo está, y la risa. Primero, usted sabe que los chicos a veces se ponen al borde del llanto y la histeria. Que es magnífico, ¿no?
Sí, también, con eso,
y asustamos a los hijos del arquitecto bastante. Ay, cómo los asustamos, ¿no? Nos reímos tanto. Porque a veces la conversación languidece, los temas profundos se agotan. Y entonces, ¿cuál si un ángel pasara? El silencio cae sobre los asistentes a esta reunión. Y entonces, surge siempre alguno que dice, sí, si le asustamos los chicos al arquitecto, y los chicos están durmiendo en la pieza que va ahí, y van y los despiertan y los asustan. Y dice, cuidado, dice, que abajo de la cama hay un tipo, y alguien que ya se puso abajo de la cama saca la mano, y los chicos, un ataque gigante, y todo, ¿no? Hasta que viene el vecino de abajo. Dice, ¿qué te pasa? Que estoy durmiendo. No, dice, discúlpeme, no, pero estamos asustando a los hijos del arquitecto, tiene que ver el plato que nos estamos haciendo. Uy, si no me dejaría asustar un rato, ¿no?
Yo tengo 20,
¿por qué no me deja que lo asuste un poco yo? Bueno, y entonces viene el vecino, y cada cual tiene su manera de asustar. Pero si le quitan a uno esto, pues la vida pierde una de sus grandes diversiones, asustar a los
hijos. Sí, hay que asustar a los hijos.
Ay, qué lindo hacer un programa para asustar a los hijos. Pero ¿y si son todos los programas para asustar a los hijos? Ahora que pienso. No, viejo, el programa de este Mazinger es para asustar a los chicos. Que aparecen uno ahí, que un robot, que dice, ¡oh, no, te vas a ver, pobre del universo! El otro que soy el terrible brujo Luthor, el miserable monstruo verde,
cuyas garras se clavarán. ¡Oh! Y los hijos. ¡Oh! ¡Oh! Son todo para asustar a los hijos. Los programas. ¿O no? ¡Cuidado que viene ese gigantesco monstruo! ¡Del que tiene seis cabezas! Y el monstruo y los chicos mirando ahí. Les gusta asustarse a los hijos. Les gusta.
Por eso los chicos escuchan este programa, ¿no?
Pero qué lindo sería hacer un programa para asustar lo mejor de la vida. Porque ahí ya saben que se van a asustar y entonces les gusta. Pero uno lindo casi para eso. Pero hay que pensarlo. Puede ser una sección de nuestro programa Camino para Dentro, sí, que ha tenido tanto éxito, ¿eh? ¿Tenemos tiempo para escuchar los temas musicales? Seguramente no. Abel de Retiro dice que tiene una cábala, se ha dejado la barba por un campeonato. Pregunta si yo uso cábala. No por campeonato. Raquel de Palermo dice, ¿la improvisación es realmente enemiga del arte? No sé si lo es. La frase de Kreisler era una frase más brillante que sólida, evidentemente. No decía que la improvisación es enemiga del arte. Decía, el arte tiene dos enemigos que son la rutina y la improvisación. Y quería decir, quería alertar contra los extremos. Y contra el arte demasiado ortodoxo, demasiado rutinario. Y también con aquel que no se ciñe a regla ninguna. Porque esto de la improvisación es interesante. En rigor de verdad, toda improvisación no es del todo improvisada. Cuando un músico de jazz está improvisando, lo hace sobre una secuencia de acordes que ya está establecida. De manera que lo que improvisa es una parte, pero la otra ya está establecida. Cuando un payador improvisa, lo hace sobre un metro establecido, por ejemplo, la décima, que sabe que tiene 10 versos de 8 sílabas. Y además tiene unos preceptos de rima que debe cumplir. De manera que el payador no improvisa totalmente, no dice lo primero que se le ocurre, sino que sigue unos preceptos. La improvisación misma que hacemos nosotros en este programa, si me permiten el ejemplo burdo, no es absolutamente total, sino que se ciñe a unos códigos, a unas secciones,
a una temática,
y a un estilo, si se quiere. Y en todo caso, aún en aquella improvisación que nos parece más delirante, hay algo, hay algún precepto que se cumple, a saber, el uso del idioma castellano, la construcción sintáctica de las oraciones. Mire, el caos es tan difícil, que casi le diría que es imposible. Intentar, por ejemplo, una enumeración caótica es una tarea muchas veces inútil, porque cuando uno revisa la enumeración, siempre encuentra que no es caótica. Que hay algo, algún precepto, por pequeño que sea, que se sigue. Pero en todo caso, cuando son pocos los preceptos que se siguen, resulta un desorden que no es efectivo. Que no es efectivo. De manera que contra esa improvisación, Rayán en el delirio, seguramente alertaba Kreisler, es como también contra la rutina, ¿no? Sí, Velázquez, lo
sí, no, vos hablaste del uso del idioma castellano. Todos sabemos quién es Don Mundo Vigur, por supuesto,
sí,
maestro.
Claro.
Y Don Mundo Vigur, estas preguntas que se hacen en los reportajes, se hacen 20 veces. ¿Qué se necesita para ser buen periodista? Y contestó él, conocer el idioma. Saber la gramática, ¿no?
Es claro, ¿no?
¿Qué te parece?
Es claro, ¿no?
Conocer la gramática, es casi ahora, conocer el idioma, que está rico.
Está bien, está bien.
Fíjate que la pelea,
¿no? Lo conocí, pero yo no sé si él era un periodista, ¿eh? Yo no sé si era un periodista. Yo creo que era. Era siempre leer algunas otras cosas más,
¿no? ¿Un filósofo te parece, no?
No. Bueno, está bien. Qué lindo recuerdo que ha traído usted, ¿eh? De Don El Mundo, que lo hemos querido tanto. ¿Qué? Pero mire la hora, ¿qué?
¿Qué lo tiró?
Bueno, vamos a la noticia.
Mire usted, ¿eh?
Vamos a ver signo por signo, ¿eh? Dice aquí que existe una relación cósmica entre los seres humanos y las piedras preciosas. ¿Quién lo duda? Yo, por ejemplo. Cada signo zodiacal determina la gema que protege como un talismán a las personas. Es que el mundo de los minerales potencia o destaca cualidades,
otorga energía y es capaz de formar un círculo de protección que ahuyenta las ondas negativas que, de instalarse en nuestro cuerpo, serían capaces de causarnos problemas y depresiones. De esto es capaz el mundo en que vivimos, un mundo descreído. Sin embargo, no para mientes en estas supersticiones. De todos modos, vamos a leerlo, ¿eh? Los signos y sus piedras favorables. Araca, lápiz y papel.
A ver
lo de Aries. Rubí. Lo de Aries, rubí. O cualquier gema roja. Que no sea rubí, una gema roja. Por ejemplo, el rubí. Desde la antigüedad he sabido que el rubí da temple y carácter. Yo, por ejemplo, mire, sin rubí soy una cosa. Ahora me pongo un rubí, tengo un cerzo ahí con un rubí. Y tengo un carácter.
Cambia totalmente.
Yo escucho cuando
me
discutía.